Bienvenidos a su programa La Cabina Podcast, un programa donde vas a aprender y vas a saber cómo hacer todo lo que tiene que ver con tecnología para sus iglesias. Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo episodio de La Cabina. ¿Cómo están, chicos? En esta ocasión nos acompaña parte del staff de Tecnoiglesia, así que vamos a pasar un súper tiempo, vamos a hablar de varios temas. Empezamos este año con los podcasts, dejamos de hacerlos y ahora ya los retomamos, así que estamos muy contentos. De este lado nos visita Mariano Reyes, un aplauso para Mariano.
Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí.
Ay, ay, ay. Estaban echando un relajo así padrísimo y ahorita que ya empezamos
ya
a grabar,
serios,
ya muy seriecitos. De este lado, Abraham Ojeda también. Aplauso.
Hola, 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 hola.
Aplausos, aplausos.
Y mi amigo Esteban Espinosa.
Hola, amigos, ¿cómo están? Siempre un gusto estar aquí con ustedes.
Y anda así como todo mundo anda gripado en estos días de Navidad, pero estamos muy contentos porque vienen cosas padres y vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a bailar.
Con actitud.
Bueno, se va la musiquita porque nos estorba un poquito. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Vamos a hablar acerca de la importancia de darle mantenimiento a nuestros equipos en nuestras iglesias. Y bueno, hablando de ese tema, queremos comentarles, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, somos Tecnoiglesia Oficial, estamos en Instagram como Tecnoiglesia, en Twitter también y obviamente en YouTube. Te esperamos que nos des suscribir y también que actives la campanita de notificaciones para que te puedas enterar de todo lo que estamos subiendo en esta semana. El podcast va a estar disponible o ya está disponible en iTunes y también en Spotify. Así que vamos a hablar de este tema. Es un tema bastante interesante y es algo que no tomamos mucho en cuenta. Hablando de eso, Esteban, Abraham y a Mariano, ¿cuál crees que es la forma en la cual tú debes de buscar mantener tu equipo, además de ponerle el clásico...
Cubre polvo,
fundita y todo eso? Creo que puede ir más allá el tema acerca de cuidar los equipos. Levante la mano el que quiera decir algo y el que quiera comentar este tema, ¿no?
Bueno, yo puedo decir algo.
Ver, digamos.
Yo creo que todo el cuidado del equipo pues inicia desde el propio uso, ¿no? De cómo le damos el uso al equipo, ¿no? O sea, usarlo correctamente, como debe de ser, ¿no? No estar usando malas cosas o de forma que cual tú puedas dañar propiamente en el uso del equipo, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza el mantenimiento de los equipos, en este caso de electrónicos, etcétera, de cualquier tipo, ¿no?
Ok. Platicábamos antes de comenzar a grabar que hay dos formas de darle mantenimiento. ¿Cuáles serían estas dos formas de mantenimiento? ¿Quién lo quiere contestar?
Mariano. Bueno, está el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo, ¿no?
Ok, explícanos qué es el mantenimiento correctivo y cuál es el preventivo.
Ok, el mantenimiento preventivo es el que le damos a los equipos sin necesidad de que esté descompuesto. Simplemente lo único que hacemos es mandarlos a revisión, se limpian por dentro, en su caso si hay algo mal se llega a arreglar, pero normalmente son solamente para revisar que el aparato esté funcionando correctamente. Y el mantenimiento correctivo es aquel que ya se manda a hacer cuando nuestro equipo ya tiene una falla, ya tiene algunos detalles, por ejemplo, las perillas ya se pasan, ya parece que
flojas, ¿no?
Parece que
vuelta.
Nuestro inicio es a la mitad del volumen, ¿no?
Exacto.
Entonces nosotros ya, el mantenimiento correctivo es aquel que es forzoso, para que me lo entiendan un poquito más. Y el mantenimiento preventivo es aquel que se hace cada determinado tiempo, nada más para darle digamos que es como mandar a tu equipo al spa, ¿no?
Cuidado, para darle más vida, ¿no?
Sí, pero acabas de decir vida y tú dijiste spa. Hay algo interesante en este tema. Muchos amigos que nos escuchan son pastores, son líderes, están encargados de sus iglesias. Y realmente darle mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo es lo mismo que sucede con una persona que no va a la iglesia. Cuando llega a una iglesia que ha estado la persona tal vez ya en su edad adulta o en su edad tal vez joven, pero que ya vivieron y hicieron cosas, hicieron tarugadas en su vida y llegan a la iglesia, ese es, se les da un mantenimiento correctivo.
Muy correctivo.
Tienes que corregir todo este tema. Y preventivo, pues, es estar yendo a la iglesia y estar previniendo lo que te puede suceder a través de la palabra. Así que es importante que apliquemos lo que vivimos como cristianos también en el ser buenos mayordomos de los equipos que Dios nos da para hacer eso, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido Esteban?
Sí, bueno, pues obviamente, como ya mencionaron, estas ambas, digamos, formas de mantener o de tener cuidado nuestro equipo, pues yo creo que, como lo acabas de decir, también lo podemos pasar a nuestra vida, pues para tener también nosotros una vida mejor y más larga, ¿verdad? Porque si bien los equipos se cuidan para que podamos seguirlos usando más tiempo, o si los estamos mandando ya a de plano a corregir porque ya algo no funciona, también eso se aplica para nosotros cuando necesitamos ser mejores personas, necesitamos ser mejores hijos, mejores padres, y no sé, simplemente es cuestión de poder identificar eso en cada uno de nosotros, pues para alargar también nuestra vida en la tierra, hermanos.
¡Wow! Muy bien, wow. Tu comentario, muy bien.
Gracias, audiencia. Muy bien.
Ahora.
Lo estará en audiencia del día de hoy.
Sí, pues tienes que traer la grabada porque si no, no suena nada.
Ay, ¿cómo?
Pero hay muchas formas de darte cuenta que un equipo necesita mantenimiento. Sí. Y lamentablemente en las iglesias nos sucede cuando está la reunión, ¿no? Y cuando el equipo está haciendo ruido, cuando estás moviendo los faders o estás moviendo los potenciómetros en las consolas analógicas o las digitales, cuando empieza a tronar el
cuando el fader motor, ya empieza,
¿no? Ah, no, pero ¿sabes qué es lo peor de eso? Que no corrigen el equipo, o sea, nos corrigen a nosotros, ¿no? Porque el equipo no está funcionando bien.
Ya está empezando la catarsis.
Sí. Pero es algo real, ¿no? O sea, muchas veces los operadores son los que terminan como recibiendo el balón en ese aspecto. Y muchas veces el equipo con el que están trabajando es el que no funciona correctamente, ¿no?
Ahora, hablando de equipo, ¿cómo le das mantenimiento a unas bocinas, por ejemplo? Vamos a hablar de unas bocinas que no son activas, que son pasivas. ¿Cómo le das mantenimiento a unas bocinas pasivas? O sea, ¿se le puede dar mantenimiento o no?
Sí, pues como a todo equipo se puede dar mantenimiento. Obviamente hay que ver, por ejemplo, si están colgadas, si están abajo, etcétera, ¿no? Ahí cambia la cosa, ¿no? En el caso de que estén colgadas, pues obviamente darle su tiempo de que algún día las bajen, se puedan desmontar, descolgar y obviamente darle su limpieza, cuidar.
Mi pregunta, etcétera, es, no, es que no sé, pero una bocina pasiva se le necesita dar mantenimiento.
Yo creo que como todo equipo se le tiene que dar, ¿no? O sea, obviamente en cada equipo nos dice, dale el mantenimiento para que obviamente te tengas una vida más larga de ese equipo, ¿no? Entonces, una bocina activa, pasiva, pues en este caso, obviamente es más difícil que la activa darle mantenimiento, porque uno mismo tal vez en la activa le puede dar, ¿no? Pero ya en la pasiva tal vez hay que mandarla al centro de reparación, o bueno, en este caso, pues al centro donde debería ser, ¿no? Dependiendo de la marca, ¿no?
Sí, porque aquí lo básico que podemos hacer con una bocina pasiva es, como dice Abraham, darle una limpieza, revisar que los cables y los potenciómetros estén correctos, etcétera, ¿no? Y obviamente, yo creo que el mantenimiento en ese tipo de bocinas va más desde el alimentador, o sea, es nuestro poder.
Los poderes
que,
también.
Que realmente desde la bocina, ¿no? Entonces, son como dos cuestiones completamente diferentes si nuestro audio es pasivo o nuestro audio es activo. Uh-huh. Pero las dos se pueden dar como un mantenimiento, más bien como un cuidado, porque ya no es tanto un mantenimiento el que nosotros le damos, sino un cuidado. El saber utilizarlas, el no sobrepasar el nivel que normalmente manejan. Digo, yo sé que tienen un tope y pueden manejar una potencia máxima, pero no es correcto siempre estar a ese tope, ¿no?
Ok, ahora hay cosas muy simples y muy obvias, por ejemplo, pues una consola necesita mantenimiento, un amplificador necesita mantenimiento, una batería, pues los necesita mantenimiento de parches y toda esa parte, una guitarra o los cables, ¿no? ¿Pero un micrófono necesita mantenimiento?
¿Quién responde?
Vamos a preguntarle a los músicos. Bueno, yo estoy de este lado de músicos y Esteban es músico, pero yo estoy como moderador. Pero vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces has limpiado un micrófono, tuyo o no tuyo? ¿Cuántas veces en tu vida? Sé sincero. Okay. Yo ya, a mí me ha tocado ya echarle un ojo y a oler tu micrófono. Pero ¿cuántas veces lo has hecho?
Bueno, al menos desde que tengo mi micrófono propio, sí trato de darle su limpieza, pero antes
cierto,
de eso...
¿Es cierto, David? Es cierto, aquí está su hermano. Sí, sí lo limpia.
Él me ve luego ahí todas las madrugadas con mi trapo. Ahí,
3 de la mañana.
Dos horas.
Prendo velas.
Y... Así debería sonar, amigo.
ya van a empezar.
Ya empezaron.
Ya me voy, mi micrófono. No, y... Pero antes de eso, la verdad es que no. La verdad es que no me daba el tiempo. Y yo creo que es un tema que ahorita también yo creo que vamos a tocar. Y es que cuando es algo tuyo, cuando tienes tu propio equipo, yo creo que lo valoras un poco más. Y eso es algo que yo creo que no es muy bueno, ¿verdad? Porque si bien las cosas que luego tenemos en las iglesias muchas veces no son propias. Hablando de yo como músico, sí. El micrófono que uso a lo mejor no salió de mi bolsillo. O la guitarra que estoy usando, o la batería, o lo que sea, a lo mejor no salió de mi bolsillo, ¿no? De que yo lo quisiera comprar, sino que es de la iglesia. Entonces, por eso muchas veces no lo cuida la gente como debería de hacerlo.
Entonces, ahorita ya estamos trasladando la responsabilidad no solamente a la persona encargada del audio en la iglesia, sino también a las personas que lo usan.
Sí, porque resulta que de pronto alguien lo tiró, alguna cuestión así, y somos así como de, no pasó nada, ¿no? Y lo ponemos en algún lado. Yo no fui.
El clásico de, oigan, ya no funcionan los micrófonos o los cables. ¿Quién fue? Nadie fue.
Entonces, ¿no? Como dice Esteban, yo creo que deberían verlo no como solo que no salió de mi bolsillo, sino que al final es un material que se compró para que yo pudiera utilizarlo y para que yo pueda sonar de la manera correcta, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, digo, okay, entonces sí tengo que cuidarlo, ¿no? Porque si no, yo no puedo escucharme.
Claro, y sabes, yo creo que también otro punto que viene aquí a intervenir mucho de el por qué la gente a veces no cuida sus equipos es porque también luego no saben cómo funcionan o cómo se utilizan, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, es un micrófono, ¿y para qué sirve? Para que mi voz suene y ya, ¿no? Pero realmente no saben todos los componentes que tiene el micrófono, la pastilla, ¿no? Cómo es que sale del cable hacia la bocina o hacia la consola. Y muchas veces simplemente es, mi micrófono, y ahí lo dejo, ¿no? Y simplemente por no saber utilizarlo, por no saber realmente o técnicamente cómo se compone el micrófono o cualquier cosa, ¿no? Pues eso también hace que la gente no lo cuide como debería, ¿no?
Sí, digo, eso es un buen punto. Por ejemplo, hay micros que tienen que tener una posición específica. Los ponemos en una posición que no es la correcta y muchas veces el ingeniero de audio tiene que subir más la ganancia, tiene que hacer varios arreglos ahí. Y eso forzan un poquito nuestro trabajo y forzan sobre todo el micrófono, ¿no?
Sí, luego también, por ejemplo, pasa que con los micrófonos dinámicos, ¿no? Luego activan el Phantom y obviamente esos micrófonos no necesitan los micrófonos dinámicos utilizar el Phantom, ¿no? Y ahí tú le estás mandando un voltaje que tal vez puede llegar a afectar ese micrófono, ¿no?
Sí, y eso pasa mucho por falta de conocimiento, dice la Biblia, ¿no? Que el pueblo pereció por falta de conocimiento y a veces pensamos que los equipos pues se van a comportar y van a durar para toda la vida, ¿no? Entonces, hay varias consolas de generaciones pasadas que tienen por bloques la activación, de, no sé, hay veces que es...
Ocho canales, cuatro.
Y tú activas una cuestión que dice más 48 volts, en algunos lugares dice Phantom Power. Entonces, a través del Phantom Power tú estás mandando un voltaje al micrófono. Por ejemplo, estos micrófonos son de condensador y necesitan ese voltaje. Y si no, no suena muy bajito, que de hecho, pues prácticamente no suenan. Entonces, pero hay micrófonos dinámicos, como dice ahorita Abraham, que como el SM58, los modelos de Sennheiser que son
los C800.
Los C800, que son micrófonos que no necesitan Phantom Power, pero activamos el Phantom Power. Tal vez no pasa nada, pero a la larga pueden dañarse los equipos. Sí. Entonces, es importante siempre leer el manual, ¿no? Nosotros como cristianos, para saber cómo debemos de salir adelante en nuestra vida, tenemos que leer el manual del fabricante, que es la palabra de Dios. Bueno, de la misma forma, lee el manual y los cuidados que le debes dar a tus equipos, ¿no? Sabemos que los cables, por ejemplo, al estar conectando y desconectando los conectores, pues se van desgastando. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Tenemos que estar cuidando también en la parte de los micrófonos, la parte de los teclados. Por ejemplo, un tip, ¿no?, que yo aprendí hace muchos, muchos años cuando empezaba a tocar. Recuerdo que empecé a los 14 años. Ahorita tengo 16.
Tengo 18.
Hasta ahí iba yo a ponerme mis risitas, pero ¿dónde están las risitas de mí? Ahí está la risa de mi chiste, ¿no? Pero la cuestión es, empezaba yo a hacerlo y lo que hacía es que terminaba yo de tocar y apagaba el teclado, ¿no? Y me iba a sentar y luego volvía y prendía el teclado, ¿no? Y dos cosas pasaban, ¿no? Prendía y apagaba, y cada vez que lo prendía y apagaba, y si no le ponían mute al canal, pues tronaba en el PA, ¿no? ¡Pah! ¿No? Y regresaba. Y después me di cuenta que los equipos duran más si los mantienes prendidos. Sufren un estrés cada vez que enciendes y apagas. Entonces, tal vez es algo que nuestros los pastores más grandes o adultos no lo entienden mucho, pero los jóvenes ya están más acostumbrados a dejar sus equipos prendidos y están hechos para estar prendidos, ¿no?
Sí, ya, muchos ya inclusive ni siquiera tienen switches de prendido y apagado, ¿no? Ya simplemente los conectas y quedan prendidos todo el tiempo que los tengas conectados.
Así es, así que puede durar más un equipo de esa forma. Obviamente, por ahorro de luz y todo este tema, pues es importante checarlo. Pero si tienes equipos de última generación, te van a durar más y van a tener bajo consumo. Como los amplificadores de clase D.
Clase D,
que son los amplificadores que tienen más bajo consumo de energía. Y
brindan una muy buena potencia de salida.
Exactamente. Entonces, esas son algunas recomendaciones que les damos para que cuiden a sus equipos de la misma forma que cuidan a sus ovejas. Y la otra, que tú decías hace unos minutos, si nosotros... No es de nosotros el equipo, pero lo cuidamos, creo que es forma también de agradar a Dios hacerlo. Los sacerdotes, cada vez que entraban, el sacerdote que entraba cada vez, una vez al año, a la presencia de Dios, dentro del lugar santo, el lugar santísimo, había utensilios que tenían que cuidarse, y no creo que hubiera estado haciendo malabares. O sea, es algo que de lo que ellos eran responsables, y creo que como músicos, como voluntarios o aún gente que está trabajando dentro de la iglesia, nuestra responsabilidad, además de conectar, de operar, también es darles mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Qué quieres decir al respecto de esto?
Sí, inclusive yo creo que de algo que decías hace ratito, Peter, de el tema, por ejemplo, de los cables. Yo creo que el cuidado de los equipos o para que podamos nosotros entender todo esto empieza desde los mismos cables, ¿no? Porque hay veces que muchos problemas vienen porque, oye, no suena mi guitarra, ¿no? O mueven tantito el cable y ven que tiene falso, ¿no? Y ven que, o su micrófono también no suena o tiene ruidos por el cable, ¿no? Y muchas veces desde ahí empieza porque no saben cuidar los cables, ¿no? Porque no saben cómo enrollarlos bien. Exacto. Los dejan todos hechos bola.
¿Cómo conectarlos, desconectarlos, ¿no?
Va desde detalles tan mínimos como ese, ¿no? El cuidado de un equipo. Y se puede comparar desde ese punto, desde un cable hasta la consola más grande, ¿no? Porque hay que saber desde los pequeños detalles cómo cuidarlo para poder lo demás, pues también valorarlo y cuidarlo mucho mejor, ¿no?
Sí. Así es.
Ahí, por ejemplo, lo que dice Esteban es muy cierto, porque cuando nuestro cable no sirve, normalmente lo que hacemos nosotros es moverlo.
A ver hasta que suene.
A ver hasta que suene. Pero eso va dañando la entrada del micrófono, ¿no?
Y la entrada de la guitarra. Brother, pasan meses o semanas o meses o hasta años. No le muevan así, dije.
No, sí, sea, sí. Ya agarraron la posición correcta ya, en la cual el cable ya suena. O le ponen cinta. O sea, lo doblan, le ponen cinta para que ya suene. Ese tipo de cosas, digo, por el costo de un cable. La verdad es que no deberían de ser.
No, y además correcto, tú puedes dañar tu PA, puedes dañar tus bocinas, tus tweeters.
Puedes agregarle sin querer un despertador a la consola. ¿A qué me refiero? Cuando agarras la consola y tocas una mesa de metal, de pronto te da un toque.
Ah, también.
Y ya tienes un despertador incluido en la consola, ¿no?
Mándenos sus historias de terror. Póngalas ahí en Facebook o en YouTube. De hecho, póngalos ahí. Yo les pido que nos platiquen qué es lo que te ha pasado con un equipo, cuáles son las cosas que te han sucedido cuando se te ha dañado algún equipo o no ha estado en mantenimiento y te ha sucedido algo. Yo les voy a contar una de ellas. Estaba en la ciudad de Chiapas, pero estaba en Chiapas, en un teatro muy bonito, padrísimo. Estábamos tocando y me tocó estar ministrando, estaba con el pastor y estaba yo tocando el piano, estaba cantando la canción de Está Cayendo. Bueno, me pasaron dos cosas. La primera fue que estábamos cantando primero, antes de Está Cayendo, estábamos cantando otra canción, no recuerdo cuál. Creo que era Te Amaré. Te amaré, oh mi Cristo. Y estábamos bailando y les decía, hagan así, ¿no? Y empezaron a bailar, ahora sí, ¿no? Y lo empezaban a hacer. Y me hago hacia adelante. El teatro era un teatro del gobierno, del estado. Un teatro muy bonito. Estaba yo cantando con pistas y estaban los monitores, un monitor al frente. Entonces, de repente estoy viendo, bueno, para nuestros amigos que están escuchando el podcast y no lo están viendo, les voy a decir qué estaba yo haciendo. Entonces, estábamos cantando, te amaré. Entonces, yo hacía así, todos bailaban así. Y de pronto veo a dos señoras que están en la parte del frente y estábamos cantando, te amaré. Y hacían así, como que movían los dos dedos de índices hacia abajo. Señalando. Y hacían así. Y yo les decía, pues un paso nuevo, ¿no? Y me hacían, no. Y yo, pues, ¿qué onda con los pasos? Y luego empezaban a hacer, y empezaban a soplar. Y yo, ¿qué están diciendo? De repente volteo y veo el monitor encendido. Oh. O sea, se le veía.
Es que estabas tocando con fuego. Entonces,
estabas en fuego.
Salían llamas. Estaban saliendo. Pero ellas le hacían, no. Y al ritmo, ¿no? ¡Ya, madre! ¡Ya, madre! ¡No! ¡Fu! Y total, echaron ahí agua y ya se apagó.
¿Agua?
¿Agua?
¿En serio? ¿Echaron agua?
No.
Una botella de agua se le echaron.
¿Y no se prendió más?
No, pues ya no.
Se cayó el teatro.
Después me paso para atrás y me prestan un teclado y estamos tocando Está Cayendo. Obviamente la base no había tenido mantenimiento. Seguramente tenía un alambrito de esas bases de tijera. Estoy tocando, Está Cayendo y estoy tocando y se me baja la mitad del piano. ¡Fua! Así, ¡fua! Entonces empiezo a tocar así a la cintura. Y ya la parte que llegamos, ya se cayó hasta el piso. ¡Pah! Y yo seguía tocando en el piso, ¿no? Entonces, eso nos pasa. Digo, me ha pasado muchas veces. Una vez se me cayó el piano hacia abajo, no, completito. Y yo...
Yo recuerdo una vez, estábamos creo que en un salón. Estábamos en el Coronado. Y de repente me acuerdo que estabas tocando y de pronto era una base hidráulica.
¡Ah, qué cosa tan horrible!
Y de pronto la base empezó a bajar.
Hagan de cuenta, amigos, les explico. Era un salón de fiestas a donde había a donde había 15 años y bodas. Entonces, el escenario era una base...
Era de motor, ¿no?
Era una base hidráulica que bajaba hasta el estacionamiento. También la usaban
para expos de carros. Entonces,
no, pero no es para expos de carros. Lo que hacen ahí...
Es que iban subiendo.
Ponían la limusina
y
subían a la quinceañera, brother. Así. Entonces, haz de cuenta que está saliendo acá así Darth Vader, ¿no? ¿No? Y así subía la base y ahí salía la quinceañera. Pero nosotros, bueno, la iglesia rentaba el lugar, ¿no?
Y lo usábamos de escenario.
Ese era el escenario. Alguien movió la palanca durante la reunión. Exacto. Estábamos tocando y todos los micrófonos conectados. Hazte cuenta que era el Titanic. Se empezó a bajar así. Exacto.
Pero él ya estaba tocando solo. Creo que estaba predicando y tú estabas solo, ¿no? Arriba. Y de repente empieza a bajar todo así.
Pero los cables y los micros empezaron a caer así. Para abajo y así los cables y yo ¡adiós!
Aparte teníamos un regulador súper pesado así, justo en la esquina, y era una alfombra grande, entonces empezó a irse como de lado. Nos espantamos todos. La gente creyó que era así como parte de lo que estábamos haciendo.
Servicio.
Pero no, es que no dejaste de tocar, o sea, seguiste... ¿cómo se llama?
Como estando los con la músicos gente y todo, del ¿no? Titanic, brother. Así y nosotros... Se hundió el Titanic y seguían con él.
Y corriendo por todos lados y como es que no pasaba nada. Y hasta que logramos subirlo todo.
The show must go on. El show debe continuar. Bueno, no era show, pero bueno, se convirtió en show. Platíquenos sus historias y las leemos en el próximo programa. No sé si les ha pasado algo así a ustedes.
A mí me pasó una vez que estábamos empezando a conectar todo. Era por una iglesia itinerante y obviamente montaban y desmontaban. Y yo fui como operador de audio ese día. Justo estábamos conectando la planta de luz y ahí se conectó el regulador que estaban usando. Justamente están conectando todas las conexiones y de repente se empiezan a incendiar todas las líneas de electricidad. Pero así tal cual empiezan a salir humo. Entonces, lo primero que hicimos fue...
Echarle agua.
Nunca le echen agua.
De verdad, no es una buena idea.
Fue apagar el regulador y ya, digamos que se cambió. Pero la cuestión fue que nos quedamos sin extensiones de luz. Entonces, tuvieron que ir a comprar otras y ya verificaron la conexión y todo. Pero ya estaban todas las líneas de luz tiradas. O sea, ahí ya, digamos que... prácticamente si no hubieran ido a comprar no hubiera salido el servicio.
Una sugerencia. Tengan su equipo de extintores cerca del escenario. Recomendamos que ocupen extintores verdes, que son de un material químico.
Para los electrónicos.
Para aparatos electrónicos. Exacto. Que obviamente lo apaga el fuego, pero no daña.
No daña.
¿Okay? Hay otro tipo de extintores que
son para...
Que sí son para
equipo de...
Para
de
otro tipo de
cosas, ¿no? O madera. Exacto. O tela.
De hecho, cuando llegan a comprarlos, pueden preguntar. Les van a hacer una encuesta completa de para qué quieren utilizar los extintores y les van a vender los correctos, ¿no?
Ah, ok, ahora... Chequen esto también. Puede ser que ya tengas tus extintores, pero tengas 5 años con ellos. Se tienen que renovar por lo menos cada año. Bueno, hay unos que duran un poquito más, pero tengan mucho cuidado con eso porque puede ser que esté el extintor, pero ya no tenga presión o ya no tenga gas. Entonces, okay. Viene la situación y es una escupidita así nomás de... ¿no? Y no funciona, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar listos para las emergencias, aun cuando le das mantenimiento correctivo o preventivo.
Sí, bueno, por ejemplo, a mí me pasó, creo que estuvimos en el sur de la ciudad, toda la energía estaba mal, entonces es donde les digo, ¿no? Tocabas la consola y tocabas la mesa o tocabas algo de metal y te electrocutabas completamente, ¿no? O sea, sentías un calambre hasta el codo. Uy. Y no nada más con la consola, con los monitores, con los... Los músicos terminaban con los labios hinchados de todos los toques que les daban en la boca porque acostumbran a cantar con pegándose
es horrible.
La boca.
No, es horrible, es horrible.
Entonces...
Y luego estás cantando, ¿no? ¡Cuán bello señor! Y terminas cantando como
pero todos los aparatos que tuvieran, que fueran de aluminio, que tuvieran alguna cobertura de metal, todos daban una descarga eléctrica. Porque usualmente la línea eléctrica o la instalación eléctrica del lugar ya es muy vieja. Entonces la mayor parte de las instalaciones eléctricas viejas no tienen tierra física.
Exacto.
O ya están peladas, ya, por ejemplo, hay roedores, el cable se va. Con el tiempo se va echando a perder, se pelan solos.
Se corroen, ¿no?
Se corroen. Y más, por ejemplo, pues sucede mucho en los estados de la costa. Si son de los estados de la costa, ustedes tienen que verificar sus cables, verificar todo por lo menos el doble de tiempo. O sea, digamos que ustedes tienen todavía la mitad de tiempo menos para poder revisar todo porque ellos tienen mucho salitre. Eso se come los cables, se come los circuitos, se come todo.
Sí, oxida todo más rápido.
Ajá, entonces ese tipo de cosas es lo que causa que toda tu instalación eléctrica esté mal y por lo tanto pues vas dañando poco a poco tus equipos al grado de que pues todo lo que toques te provoca una descarga
eléctrica. Es peligroso.
¿No? Sí. Porque digo, ahorita nos estamos hablando de que es hormigueo, ¿no? Y lo agarras y parece que estás agarrando una máquina de toques, ¿no? Como las que te dan en la playa y todo tipo de cosas de la feria. Pero puede ocurrir que si nosotros tenemos una toma de agua cerca, tenemos nosotros tenemos encima algún aparato que sí conduzca la electricidad, podemos salir heridos, ¿no?
Sí. Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado, yo he tenido igual algunas experiencias así con equipos, pero algo que me ha pasado mucho más es con las bases de micrófono y bases también de teclado. Por ejemplo, igual una vez... hace algún tiempo que estaba yo más chico y empezaba yo a tocar el piano, pues ya sabes, las bases que no las cuidas nunca y están ya barridas, ¿no? Y estás tocando y de repente das un acorde y ¡pa! ¿No? Se baja todo el teclado. O por ejemplo, una vez te machucas los dedos. Y una vez estaba con una base de micrófono y pues estábamos ministrando y pues ya sabes, igual estaba ahí ya barrido el donde le aprietas a la base para que suba o baje. Sí.
El boom, ¿no? Para el boom.
Ajá, y entonces estaba así y empieza a bajar, ¿no? Y pues obviamente tiene las manos acá y como pues empezabas así como a bajarte y pues el
luego tienes el micro triste, ¿no? Que está así y como está flojo se baja. Y de repente...
está. Sí. No. Cuiden sus bases, por favor.
Pues mira, estamos llegando ahorita al un poquito más de la mitad del programa. Estamos platicando de cosas que nos pasan a todos.
Sí,
y vamos a hacer ahora algo bien interesante. Vamos a hacer un juego de trivia a donde vamos a hacer varias preguntas. Mm, ¿ok? Vamos a hacer varias preguntas que tienen que responder cada uno de ustedes, pero lo vamos a hacer con una ruleta. Así que bienvenidos a la ruleta de la cabina. ¿Eh?
Yeah.
¿Dónde está? ¿Por qué no suena la música?
Ah, es que estás en un marco equivocado. Okay.
Ah, te trolearon.
Vamos a hacerlo otra vez.
Sí. Me troleé yo. Si
Bueno, regresamos. Okay, y ahora sí, ahora vamos a la ruleta de la cabina. Ok, están listos. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde están las preguntas?
Aquí, yo tengo aquí.
Tenemos okay, las ok, esta ruleta, lo que vamos a hacer es responder varias preguntas. Aquí habemos algunos que sabemos de varios temas, pero no todos sabemos de todos los temas. Entonces, lo interesante es que va a responder no la persona que sabe, sino la persona que nos muestre la ruleta, ¿ok? Okay. Así que tienes que responder, te vamos a ayudar y les vamos a ayudar con con las respuestas en opción múltiple. Así que ustedes van a decir A, B o C. Así que cuando te toque a ti responder, tú te toca, ahorita tú haces la pregunta.
Okay.
A quien le toque responder, ajá, responde y a ese se le pasa el teléfono con las preguntas, ¿no?
Perfecto.
Ok, listos. Vamos a la primera y giramos la ruleta y la muestras a la pantalla.
Sí, sí.
Una, dos, tres.
Y la ruleta dice...
Pedro, ándale, Daniel. Bueno, un aplauso para Daniel que sí anda por ahí. Ahí va la pregunta y tienes que venir a responderla, ¿ok, Dani? Un aplauso para Daniel.
Dani Boy.
Ok, Dani.
A ver, hay preguntas de audio, video.
Sí, pero que no vea
No.
Ahí está marcada la respuesta.
No, la sabe el que hizo la
pregunta. El que hizo la pregunta es el único que sabe la respuesta.
Ok, bueno.
Entonces, que Dani, yo digo que Dani diga cuáles son sus áreas fuertes para que le digan una de la que no sea su área fuerte, ¿no?
No, pues es
que... Yo creo que música es lo más fuerte que Dani tiene, música, ¿no? En ese aspecto. Y video, yo creo.
Vamos a ver, a ver.
Vamos. ¿Una de foto? Una de foto, ¿va?
Hola.
Ok. Ahí va tu pregunta de foto, Dani, ¿eh? Concentración, ¿eh?
Ibas a decir concentrancia, ¿no?
Concentrancia. ¿Qué es profundidad de campo? Ahí van tus tres opciones, ¿ok? Opción A, la zona desenfocada. Opción B, la zona enfocada. Opción C, la zona con mayor interés.
Es de fotografía, ¿verdad?
Así es. El que se sabe la respuesta es aquí nuestro queridísimo David.
Sí.
¡Saludos, David!
Ok, otra vez. Es
la zona desenfocada, la zona enfocada o la zona con mayor interés.
Ok. Nunca había escuchado eso, pero voy a hacer un buen
precio. ¿A, B o C?
Voy a escoger A.
Ok, vamos a hacer algo.
¿Por qué?
Vamos a darle una oportunidad. ¿Quieres usar...?
Ah, no, C, perdón, C.
¿C?
C.
¿Quieres...? Espérate, tienes otra oportunidad.
Tienes una...
Si conoces a alguien que se sepa la respuesta, que no sea David, le podemos marcar.
A ver, vamos a...
¿Quieres marcar a tu prima?
Vamos con... No.
Pamela, a lo mejor...
A ver, vamos con Pamela López.
Ahora vamos a marcar.
A ver, vamos.
Ya se convirtió en quien quiere ser millonario, pero
bueno. ¿En quién sí se sabe la respuesta?
Yo creo que aquí, ¿tú te sabes la respuesta, Esteban? O sea, sí, sinceramente, ¿sí? Yo no tengo ni la menor idea. O sea, yo de fotos sí, cero.
Yo tengo idea, pero estoy seguro de que estoy mal. Digo, sé cuál no, sé cuál no es.
¿Tú qué hubieras dicho si hubieras...
No, pero ¿qué tal que sí la dice y...?
¿Pero qué tal si no es...?
No, mira, okay, ahorita yo no estoy tan desacuerdo con Dani.
A ver si contesta. Vamos a ver. Está sonando. Si no contesta, perdiste tu oportunidad. ¿O tienes alguien más que lo pueda hacer?
Pero es solamente un comodín, ¿no?
Sí, es abuso.
Híjole, tu comodín está muy comodín. Ay, ¿quién sabe dónde está?
Está echando una siesta.
Comodín a la una, comodín a las dos, comodín a las tres.
Ya, se perdió. Adiós.
A ver, entonces... Pero,
¿Te quedas con la C, entonces?
Adiviné C.
¿C? ¿La zona con mayor interés?
Ajá.
A ver, señor...
No, espera, David. No. ¿Zona de profundidad?
Ajá.
No, ok. No, sí me quedo con A, porque no sé, la verdad.
¿La zona desenfocada?
Ajá.
A ver,
veamos, señor David.
¿La zona desenfocada es la correcta?
No,
Incorrecta.
Es la zona enfocada.
Es la zona enfocada. Ni modo, Dan.
Bueno, nos vemos.
Bueno, gracias.
Gracias, Dan.
Creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos equivocado. Sí. Porque no conocemos la fotografía.
A ver, explícanos.
A ver, ven tantito.
Ilumínanos. Ven. Ilumínanos. Si quieres, pon la toma abierta para nuestros amigos que nos ven desde YouTube y nos van a venir a explicar. Aquí un aplauso para
David.
Bien, David. Sí. A
ver. La profundidad de campo es la zona.
Acércate un poquito más, bro.
Es la zona enfocada. Lo que dijo Dan, creo que fue que la zona desenfocada se llama bokeh. Ese es otro nombre, pero en teoría la zona enfocada es la profundidad de campo.
Así. Muchas gracias, David. Ok, vamos perfecto. a la siguiente pregunta,
queremos esa ruleta.
Ruleta, ra. Gira.
Y la ruleta viene.
¿Quién es?
Y dice que es...
Pedro, ¿no? Ah, no.
¿Soy yo?
Pedro.
Pedro. Ay, Dios mío.
Se las vas a ver todas, Pete.
Sí, no, sabe todas. No.
Pregúntenle de cocina o algo así.
A ver,
también sabe de cocina.
Lo que sea de comer, brother, yo estoy listo. A ver, échalo.
A ver, ¿de qué será bueno? ¿De redes?
¿Qué quieres?
¿De redes sociales?
¿De iluminación? No, redes sociales también sabe.
Póngame la difícil para que yo le eche.
¿Qué música se sabe?
De física.
¿Le doy la primera? ¿La física?
Física astronáutica.
Física cuántica 2.
¿Tengo comodín o no?
Y 3. ¿Eh?
¿Tengo comodín o no?
Todos tenemos un comodín.
La va a ser Mariano la pregunta.
Ok.
Miren, ¿con qué software podemos tener hasta 100 universos virtuales de iluminación con IP?
Software.
Ajá. Las respuestas son Arena, ProPresenter 6 o MyDMX 3.0.
Ah, pues ya.
Esa no se la sabe ni Obama.
Sí me la sé. Y ahí te va. Ahí te va la respuesta. La respuesta es Arena.
Sí, mira, con Arena podemos tener... hasta ahorita se supone que se pueden 100 o más, pero realmente no hemos encontrado un límite. Son como universos virtuales. Si la iluminación o el equipo de iluminación que tú tienes puede controlarse por IP o por cable CAT.
Con el protocolo ARNET.
Nosotros podemos con Arena manejar los universos que nosotros queramos, hacer figuras, hacer
mapeo de píxeles.
O sea, la verdad es que es un software muy funcional, pero solamente con iluminación que tenga protocolo ARNET, ¿no?
Ok. Arena Resolume es un software que se utiliza mayormente para el control de pantallas en escenarios grandes, conciertos o en complejos, en arreglos más complejos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Venga, okay, vamos ruleta, a la siguiente.
¿No? ¿Qué sigue?
Gira la ruleta.
Gira.
David.
¿Abraham?
Yo.
Abraham.
Ingeniero.
El señor ingeniero. A ver. Okay. Haga valer su título, señor.
A ver, vamos a ver.
Okay, yo digo que le pregunten de música.
No, ya fue.
Sí, de música.
Ya fue.
A ver.
Pero yo se la pregunto. ¿Pero quién la hizo? ¿Quién la hizo?
La hizo el señor Esteban.
Ah, ok, vas.
Ya fue.
Vas, bro.
¿Yo la hago?
Sí.
Si quieres, pásamela.
Préstamela.
Aquí está.
Okay. Listo.
Venga. Y ya lo bloqueé.
Felicidades.
Muy bien.
Ok.
Aquí está el otro.
Vamos con la pregunta de música. ¿Estás listo, amigo?
No, pero pues dale.
Ok. Y esto dice...
La primera sí me la sé.
¿Qué es una progresión? Esta tiene 4 incisos, es más.
Te ayudan más todavía.
Inciso A, una escala de 12 notas. Inciso B, una serie de notas tocadas al mismo tiempo. Inciso C, una serie de 2 o más acordes. O inciso D, 2 escalas que comparten un mismo acorde.
¿Quieres usar comodín?
Yo creo que sí.
¿Sí va a estar como Dean?
Yo creo que
¿Pero
sí.
a quién le marcamos?
Lo tengo yo aquí. Tengo que tenerlo en mi lista, si no, no funciona.
Acá está David.
¿Tú estudiaste música? Mira, otro tipo de comodín podría ser eliminar...
Eliminar
dos incisos.
50 y 50, ¿no?
Okay. A ver,
Tú dime cuáles son los dos.
Vale. Vamos a quitar el inciso A y el inciso D.
Me repites, ¿okay? El B y el C.
Y te repito los otros. Sería, otra vez te repito, ajá, ¿qué es una progresión? Ahora tienes solo el inciso B, que es una serie de notas tocadas al mismo tiempo.
Ok.
O el inciso C, que es una serie de dos o más acordes. Tienes 10 segundos.
Inciso B.
10.
¿Seguro?
Inciso B. Una serie de notas tocadas al mismo tiempo.
Así es.
Ok, esta respuesta es incorrecta. Y... la respuesta incorrecta es una serie de dos o más.
Créeme que yo iba a responder lo mismo que él.
Sí.
Pero, digo, no somos expertos en música.
Lo bueno es que sí se la sabía, Mariano.
Lo bueno es que yo sí me la sé.
No, dije la primera. Esa no es la primera, bro. ¡Gira la ruleta, gira la ruleta!
Venga.
Unas dos más y nos vamos. ¿Y es?
Salió... David.
¿David? David. A ver, vente, bro.
Brother, ¿qué onda, eh?
A ver.
Para los amigos que nos escuchan, cuando nos quedamos en silencio, no se saquen de onda, la ruleta está girando.
Así es. Ok, pregunta para David y vamos a hacérsela de redes sociales.
De redes.
Yo digo que eso sí sabe.
Sí sabes, ¿no?
¿Quién se la hace? ¿Yo se la hago?
Si quieres, a ver, yo se la hago.
Listo.
Redes sociales. Ah, ok. Perfecto. ¿Qué vale más? ¿Un like o un share? Un compartido. ¿Ok?
Share.
Inciso A. Cálmate, niño. Oh. Inciso A, un like. Inciso B, un share. Inciso C, son igual de importantes. Inciso D, ninguno de los dos.
No, yo digo que el compartir.
¿El compartir? Ok. Aquí el que sabe es mi estimadísimo Esteban. Y eso es respuesta
correcta.
Muy bien. Va muy bien todos, ¿eh? Y la última pregunta antes de que nos despidamos es para...
Y la ruleta está girando.
La ruleta está girando, gira dando vueltas. Es una canción, ¿no? ¿Para quién es? Para Dani,
otra vez. Dani Boy, de nuevo.
Aplausos para Dani.
Hey, Dani.
Dani Boy.
Le tocó contestar más que a los que estamos aquí sentados.
Ah, espérate esto.
Pero a ver, veamos.
¿Una de qué es? ¿De audio?
De audio, ¿no?
¿De audio?
El hermano del audio.
¿Se la haces tú?
¿Una facilita?
Están hasta arriba las de audio.
Venga.
A ver, vamos con la más sencilla de audio. Que digo, yo para mí es la más sencilla, inclusive para músicos. A ver, ¿cuáles son?
¿Así tirando?
¿Así burlándose?
Ya ves.
Ya lo siento, venga. Chicos. ¿Cuáles son las características de un micrófono condensador? Okay. A. Necesitan phantom power. Detecta sonidos bajos. Muy baja sensibilidad. B. Necesita phantom power. Detecta sonidos bajos. Gran sensibilidad. C. Necesita phantom power. Construido por una bobina dinámica. Y tiene gran sensibilidad.
Vaya.
Ok.
Vaya.
¿Por qué dijiste que están los tres Phantom Power? O sea, pues es obvio que necesitan Phantom Power, pero...
Sí,
o sea,
pero
de las otras demás dos,
características,
hay algo que no es.
La pregunta completa.
Ok, ¿cuáles son las características de un micrófono condensador? Obviamente sabemos
todas,
que...
Todas las
opciones tienen...
Entonces, entonces la primera es, necesita Phantom Power, detecta sonidos bajos y muy baja sensibilidad. Inciso B, necesita Phantom Power... Detecta sonidos bajos y tiene gran sensibilidad. Y la C, necesita Phantom Power, construido por una bobina dinámica y tiene gran sensibilidad.
Ay, ok. Bobina dinámica.
Venga, Aniboy, tú puedes.
Bueno, los de condensador sí tienen gran sensibilidad. Podemos ver por estos que están aquí. Pero eso de... bobina dinámica, como que me hace dudar un poquito. Entonces yo diría con la B.
Ok, señor Abraham.
Necesita Phantom Power, detecta sonidos bajos y tiene gran sensibilidad. ¿Esa es tu respuesta final?
Sí.
¿Sí?
Tal vez la falle, pero pues vamos.
Respuesta correcta.
Correcto.
Bastante correcto. Bien, Dani.
Pues aprendimos bastante en este capítulo. Aprendimos acerca, en este episodio, de varias preguntas que hicimos aquí, pero también aprendimos acerca de cómo debemos de cuidar nuestros equipos. Así que No se pierdan el siguiente capítulo. Gracias, Mariano. Gracias, Abraham.
De nada.
Gracias, mucho Mariano. Gracias, Esteban.
Siempre un gusto.
Y gracias a David.
Hey.
A Dani, hey, que también está por acá. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal con nuestro programa La Cabina Podcast. Síguenos en Facebook también, en YouTube y obviamente también a través de Instagram. Ahí nos vemos. Nos vemos. Bye.
Bye.